Gloria a Dios por el día de hoy, amén. Le voy a invitar a orar por este tiempo. Si está en su capacidad de ponerse sobre sus rodillas, le invito a hacerlo. Todos de nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios y vamos a orar por este momento para que sea Dios hablando nuestras vidas, amén. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Solamente tú eres digno de recibir toda gloria y exaltación. Y estamos aquí delante tuyo rogándote, Señor, para que tu palabra llegue profundamente a nuestras mentes y nuestros corazones, produzca arrepentimiento, nos dé ánimo, fuerza y un amor más grande por ti, Señor. Por favor, que toda palabra que salga de mi boca sea para darte la gloria y la honra a ti, conforme a tu palabra, Señor, y que produzca todo lo que tú quieres que produzca y por la cual tú la estás enviando el día de hoy, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti. Ponemos el tiempo en tus manos, confiamos y dependemos en ti en todo, Señor. Amén. ¿Pueden ponerse, sentarse? Y vamos a seguir en la serie sobre Juan, siguiendo los pasos del Maestro. Y vamos a ir a Juan 6, por favor, si me acompañan. Juan 6, versículo 16. Yo voy a leer este texto en Reina Valera. Creo que es un texto importante de usar o revisar una versión más literal del texto, y les voy a explicar más adelante por qué. Entonces voy a leer en Reina Valera esta porción del texto de Juan 6, 16 al 21. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Y acuérdense de las prédicas pasadas, de cómo esto pasa inmediatamente de que Jesús multiplica los panes y los peces, y en ese momento los discípulos se disponen a ir al otro lado del lago, y estaba cayendo la noche y ellos habían avanzado aproximadamente 5 kilómetros en el lago. Eso es más o menos la mitad. Iban como a la mitad, y eso que iban a la mitad, se levanta este gran viento que soplaba, y luego tenían miedo por lo que estaba pasando y veían a Jesús y pensaron que era un fantasma que venía hacia él. Y Jesús les dijo: yo soy, no teman. Y vean qué interesante, porque los seres humanos somos miedosos por naturaleza. Aún la persona más orgullosa y soberbia va a tener miedo de algo, y eso muestra lo frágil que somos. Tenemos miedo de muchísimas cosas. Tenemos miedo de quedarnos sin trabajo, miedo a la economía, miedo a los cambios políticos, miedo a los desastres naturales, miedo a las noticias, miedo a las guerras, miedo al cambio climático, a las enfermedades. Algunos tienen miedo a casarse, a formar una familia, miedo a tener hijos. Mucha gente tiene miedo al fracaso, miedo a dar pasos de fe, tiene miedo a salir de la casa, miedo a la tempestad, miedo de perder a un ser querido, miedo a la muerte, miedo a predicarles a otros de Cristo, miedo al divorcio, miedo al rechazo, a la no aprobación. Muchos tienen miedo al futuro, a no sé qué va a pasar más adelante, ni cómo voy a hacer para vivir, porque tengo que hacer todo lo posible para tener una pensión, por ejemplo. Y vivimos en una cultura de miedo. Y vean qué interesante, porque la palabra de Dios da esta instrucción de no temas tantas y tantas y tantas veces. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? Primero, que somos frágiles. No importa lo que tú te creas que eres, eres una persona frágil. Y cualquier cosa fácilmente te puede sacar de tu zona de tranquilidad o tu zona de confort. Cualquier cosa. Una enfermedad de un hijo, una enfermedad tuya, te quedaste sin trabajo, ¿y qué es lo primero que reaccionas? Con mucho miedo, ¿sí o no? Igual me ha pasado a mí. Y vean qué interesante esto, porque se cree que al menos el 90% de nuestros miedos son producto de la imaginación. Y cuando estaba viendo estas estadísticas, yo decía, qué curioso, porque muchas veces tengo miedo de algo que es completamente imaginario. Por ejemplo, por ejemplo, mi esposa salió con los niños y no me ha contestado el mensaje que le mandé para ver si llegó bien. Entonces me puede dar miedo porque no sé si le pasó algo. ¿A quién ha pasado eso? Si no, es normal, ¿verdad? Entonces, más o menos el 90% de nuestros temores son fruto de la imaginación, no tienen ningún motivo, pero están ahí con un propósito. Están ahí porque yo creo que tenemos una lucha fuerte, y creo que el enemigo también va a querer que tengamos miedo de muchas cosas. Y le voy a decir por qué, porque el miedo nos paraliza para hacer muchas cosas. El miedo no nos permite dar pasos de fe. Y vean qué interesante esto. El miedo nos aparta de tener la mirada puesta en Cristo. Y entonces, cuando tenemos miedo y cuando dejamos de confiar en Dios y en su palabra, dejamos de glorificar a Cristo. ¿Y quién quiere que dejemos de glorificar a Cristo? Pues el enemigo, el diablo, por supuesto. Y entonces, sabemos por Efesios 6 la lucha que tenemos en nuestra mente contra estas cosas, y dicen que es como dardos de fuego que llegan a nuestra mente, ideas y pensamientos que nos bombardean a diario. ¿Y cuántas veces vemos en las noticias tantos asesinatos, tantas muertes, tantas guerras, tantas enfermedades? ¿Y qué llena eso nuestra mente? De miedo. Si uno vivimos una cultura del miedo, vean las noticias, todo es para provocar miedo. Pero Jesús nos dice: no temas, yo soy. Y vean qué interesante esto. Los discípulos habían avanzado 5 kilómetros en el bote este. 5 kilómetros, eso era aproximadamente 3 o 4 horas en el mar. Estaban tranquilos ellos, ¿sí o no? Hasta que llegó la tempestad. Y les entró el pánico. Y vean, la palabra de este miedo es una palabra que se llama fobeo en el griego, que es donde sale la fobia. Estaban aterrorizados, pero no estaban aterrorizados los 5 kilómetros que avanzaron hasta ese punto. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa eso? Todo está tranquilo, estoy bien, el trabajo está bien, los niños están con salud, entonces estoy tranquilo, no tengo miedo. ¿Pero qué nos enseña esto? Que nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos estar preparados para la tempestad, estar preparados para la adversidad, porque en cualquier momento Dios la va a usar, ¿para qué? Para humillarnos y que estemos nosotros de rodillas confiando en Él. Entonces, estaban ahí, empieza la tempestad y ven a Jesús como un fantasma y se asustan. Interesantemente, la ayuda que llegaba hacia ellos les provocó miedo. Entonces, muchas veces los creyentes estamos en apuros, en circunstancias difíciles, en oscuridad, al saber o no saber qué camino tomar o cómo sobrellevar una situación difícil. Eso no está exento para nosotros como creyentes. Es algo erróneo y es teológicamente incorrecto pensar que los creyentes nunca vamos a tener momentos difíciles o tempestades en nuestras vidas. Eso no sale en la palabra de Dios. Más bien la palabra de Dios dice que vamos a sufrir, que vamos a tener rechazo, y van a haber muchas circunstancias que Dios va a usar para purificar nuestros corazones, para que nosotros crezcamos en fe y aprendamos a creerle a Él. Lo peor para los discípulos cuando llegó la tormenta es que Jesús no estaba ahí. Y vean qué interesante esto. Cuando estaba estudiando el texto, y por eso quise leer en Reina Valera, dice que estaba ya oscuro. Y esa palabra oscuro resulta que se llama escotia en el griego. Y vean qué interesante, porque significa sí que estaba oscuro, pero tiene una implicación más grande que eso. Esta palabra dice y significa en su figura espiritual la oscuridad que sucede, ponga atención, la oscuridad que sucede por la falta de fe que impide que la luz de Cristo ilumine nuestra vida. Y vean qué interesante, porque Jesús tenía el control de todas estas cosas, ¿sí o no? Jesús los mandó solos. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. ¿Y qué está haciendo Jesús? Probando su fe. Entonces, en el momento que llega la oscuridad, no por casualidad está esto aquí. La falta de fe de ellos provocó que ellos estuvieran aterrados. Y la palabra miedo aquí es aterrados. O sea, con mucho, mucho, mucho miedo. Y Jesús les dice, yo soy, no temas. Y eso es importante que lo pongan, porque las palabras de Jesús fueron, yo soy, ego eimi, en el griego. Y ego eimi, Jesús lo usa, por ejemplo, en Juan 4:26, cuando está con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le pregunta, ¿es que hemos escuchado del Cristo, del Mesías que ha de venir? Y Jesús le dice, ego eimi, yo soy. Jesús usa este yo soy también cuando Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la resurrección en la vida, yo soy el pan de vida. Es la misma frase que utiliza Jesús, yo soy. Y yo soy tiene implicaciones eternas, incluye, y está hablando Jesús cuando dice yo soy, de su autoexistencia, de su eternidad, de el Señor, de alguien que siempre ha existido, que siempre existe y que siempre existirá. ¿Ustedes se acuerdan Moisés? Cuando Moisés fue enviado, Moisés le preguntó a Dios, y Moisés estaba aterrado, muchas veces tuvo miedo de la misión que Dios le estaba encomendando. ¿Y qué le dijo Dios? Si te preguntan, dígales, yo soy, te ha enviado. ¿Y qué significa esto? El Señor, el Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas que vemos y las que no vemos. El Dios eterno. Y vean, no hay mayor consuelo ni ánimo para nosotros cuando estamos afrontando un temor o estamos desanimados o por una situación difícil que escuchar a nuestro Señor decir, yo soy. Y muchas veces no hemos creído eso. Y quiero hacer un resumen atrás de algunas prédicas que ya se han dado en esta serie, porque este milagro de Jesús caminando sobre el mar es el quinto que demuestra la deidad de Jesús. El primero fue cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Canaán, y Jesús muestra su capacidad y su poder para transformar cualquier cosa. Se refiere a esto como Jesús es la fuente de vida. La siguiente milagro que demuestra la deidad de Jesús, la sanidad del hijo del hombre noble. Y entonces es poder sobre la enfermedad. Y acuérdense que Jesús gobierna sobre la distancia. Jesús le dijo al hombre, tu siervo está sanado, y el siervo estaba lejos de ahí. Entonces Jesús gobierna las distancias, gobierna los tiempos, es la fuente de vida. Luego la sanidad del paralítico en Betesda, en Juan 5. El hombre tenía 38 años y era muy conocido por toda su situación. 38 años viviendo esta enfermedad, este paralítico. Y vean qué interesante esto. De todos los enfermos que habían ahí, Jesús escogió a este paralítico. La iniciativa soberana fue de Cristo y no se presenta ninguna razón en particular para elegirlo. Jesús lo escogió a él para sanarlo. Luego, como aprendimos la prédica pasada, la multiplicación de los panes es el poder para proveer de la nada. Y Jesús se muestra como el pan de vida. Luego, vemos a Jesús caminando sobre el mar. Esto implica que Jesús gobierna sobre la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no contienden contra Él, sino que la ley de la gravedad que nos mandaría cualquiera de nosotros al fondo del mar no fue algo que sostuviera a Jesús o que le impidiera a Jesús caminar sobre el mar. Las Escrituras indican que solo Dios puede andar sobre el mar. Dice Job 9:8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y esta escena describe una manifestación de la divinidad de Jesús. Más adelante, Jesús sana al hombre ciego de nacimiento, representándose a Jesús como la luz del mundo, y la resurrección de Lázaro, más adelante, demostrando que Jesús tiene el poder sobre la muerte. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos dice tantas veces no temas? Por todo lado. Y aquí estamos viendo la majestuosidad de Jesús, su poder, su amor, su gracia, su soberanía en todas las cosas. Y no confiamos en Cristo. Y quizás uno de los temores más grandes que tenemos es el temor a no proveer para la casa, temor a quedarnos sin trabajo, temor a no poder pagar los recibos, temor a qué pasará, que quizás no me está yendo bien el trabajo, o que la situación económica está muy alta, o que la gasolina subió. Estas noticias te dan miedo. Yo sé de mucha gente que esto le da miedo. Ah, que la gasolina, ahora qué vamos a hacer, está en 30 córdobas o más, no sé. O que ahora la canasta básica ya no me alcanza. Y hay una preocupación grandísima y miedo Mucha gente vive atemorizada por el día de mañana y por qué y cómo van a proveer para sus necesidades. Pero en Mateo 5, 25, 24, Jesús te dice, no temas, porque es Dios el que provee todo lo que necesitas. Quizás estás pensando que tú eres el que provee para tus cosas, pero déjame decirte que no. Por más títulos que tú tengas, por más que te esfuerces en el trabajo, la palabra de Dios dice que el que provee es Cristo Jesús. Es Dios el que provee para tus necesidades. No es tu esfuerzo el que provee. Obviamente hay un resultado del trabajo que Dios te está permitiendo hacer. Pero ninguno de nosotros podría ni siquiera ir a trabajar si no fuera por la gracia de Cristo. ¿Cuántas veces? Y yo no sé si ustedes han visto, ¿cuánta gente tienen doctorados, maestrías y no tienen trabajo? ¿Cuánta gente que estaba supuestamente súper bien en el trabajo, de un momento a otro se quedan sin trabajo? Y déjame decirte algo, si tu confianza está puesta en tus títulos, en tu trabajo, en tu puesto, déjame decirte que son seguridades falsas todas, porque solamente Cristo nos puede dar una confianza real y verdadera. Solamente Cristo nos puede proveer a nosotros lo que necesitamos día a día. Ninguno de nosotros, escúchame bien, podría ni siquiera respirar el día de hoy si no fuera por la gracia de Cristo. Y muchas veces nos estamos jactando, de que yo produje esto, de que yo me gané estas cuestiones. Eso no es cierto, para nada. O por el otro lado, preocupados, ¿qué hago? Y no podemos a veces ni dormir, preocupados de cómo vamos a pagar algo, de cómo vamos a solucionar un problema económico. Y eso les pasaba en tiempos antiguos. Por eso Jesús, de sus primeras enseñanzas, fue eso. Y les decía a la multitud, en 6:25, por favor, si pueden corregirlo ahí, en las notas es 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen, no se aferren a esas cosas, a esas preocupaciones. Dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y vean el ejemplo que da Jesús. Yo no sé si ustedes en sus casas llegan los pajaritos ahí a veces. En mi casa llegan, bueno, llegan zanates también. Pero a veces llegan unos pajaritos bien bonitos y llegan a alimentarse a veces aún del agua que cae, que está en la grama. Y eso me hace pensar mucho en estos textos. Y Jesús le está diciendo a la multitud y nos está diciendo a nosotros, vean los pajaritos, véanlos. ¿Quién los alimenta? ¿Quién los alimenta? Mi Padre, que está en el cielo, los alimenta. Y después Jesús les dice, vean los lirios del campo. Ni Salomón con toda su gloria y sus riquezas se vistió como ellos. ¿Por qué? Porque es mi Padre el que los viste. Entonces tal vez estás pensando y estás muy preocupado, ¿por qué ha de ser mañana? Porque no tengo para proveer para mi casa. Pero lo que está pasando no es un problema de provisión, es un problema de creer que es Cristo el que provee para tus necesidades. Es un problema de que estás poniendo la mirada en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, y estás afanado, preocupado por la vida diaria, en lugar de estar de rodillas delante de Cristo, diciendo, Señor, yo confío en ti, yo confío en tu palabra, yo confío en tu promesa, de que tú me vas a dar todo lo que yo necesito, bebida y comida. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. ¿Por qué no nos preocupamos? Porque es Dios el que provee. Pero, repito, entre menos fe tenemos, más oscuridad llega a nuestras vidas. La falta de fe produce esa oscuridad, como dice el texto, que nos impide ver la luz de Cristo en nuestra vida. Entonces, si ponemos la mirada en las cosas terrenales, si nos afanamos por estas cosas, lo que estamos haciendo es impidiendo que la luz de Cristo llene nuestra vida para confiar en Él y depositar toda nuestra vida en Él. Y decir, Señor, no tengo ahorita, pero yo sé que tú vas a proveer. Y yo me mantengo firme en la roca incomovible que es Cristo Jesús, y yo confío en tu palabra. Y déjame decirte que Jesús nunca falla su palabra, y Dios va a cumplir y cumple todas sus promesas. Todos ustedes tienen ropa el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios. Ok, Dios proveyó esa ropa que tienes hoy. Y si desayunaste hoy, déjame decirte que Dios proveyó eso también. Y gloria a Dios, no se están muriendo ustedes de hambre. Amén. Eso es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, no temas, porque es Dios el que provee. No temas, es Dios quien provee para nuestras necesidades. Mucha gente tiene temor de la muerte, temor inclusive de perder la salvación, temor de qué va a pasar, y vemos a mucha gente desesperada, haciendo un montón de obras, y obras, y obras, y obras, porque tienen un temor y un miedo de qué va a pasar cuando mueran. Pero déjame decirte algo, no temas, Cristo es poderoso para salvarte y para llevarte a puerto seguro. Interesantemente, cuando Jesús entra a la barca, dice que inmediatamente llegaron al otro lado de la orilla, faltaban todavía 5 kilómetros, y Jesús inmediatamente los lleva hasta ese punto. Jesús, si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que Dios va a llevarte y va a hacer todo el proceso en tu vida para que tú te presentes santo y justo delante de Dios el día que estemos delante de Él. Porque no es tu justicia, es la justicia de Cristo. Y si no eres un hijo de Dios hoy, si no has creído en Cristo hoy, déjame decirte que Cristo es la única solución que tienes para tu vida. Que si Cristo no es el Señor de tu vida hoy, estás, y sí, ahí sí deberías tener mucho miedo, porque lo que te espera es la condenación eterna. Pero si Cristo es tu Señor, si tú sabes que Él es poderoso para salvarte y para llevarte a puerto seguro, eso significa que Jesús mismo te sostendrá y te mantendrá y te preservará hasta que estés delante del trono. Si no has creído eso, sí tienes que tener mucho miedo, porque tu destino no es la eternidad con Cristo Jesús, es la eternidad en el infierno. Y si tú no has creído en Cristo Jesús el día de hoy, mi oración y mi deseo es que puedas entender hoy profundamente en tu corazón de que solo Cristo te puede salvar, que la salvación es solamente por gracia y que no depende en nada lo que tú hagas. Puedes llegar con miles de obras delante de Cristo, pero la única obra que Dios acepta es la obra de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, llevando tus pecados y mis pecados en la cruz. Solamente, y por medio de Cristo, nosotros podemos ser salvos y saber que Cristo nos va a llevar en el proceso, que el que inició la obra la terminará hasta el día que Él regrese. Amén y amén. Porque es Cristo el que lo hace. Cristo es poderoso para salvar y llevarte a puerto seguro. Y no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa lo grande que sea, no importa lo mal que tú te sientas, porque tú puedes decir, me siento demasiado mal, he pecado horrible delante de Dios. Pero déjame decirte que Cristo es poderoso para salvarte y para perdonar cualquier pecado que tú hayas cometido. No importa lo feo que tú pienses que sea, Cristo tiene el poder para salvarte y tiene el poder para llevarte y darte la vida eterna que te prometió. Porque si tú eres un hijo de Dios hoy, ya tienes vida eterna en Cristo Jesús. Nada ni nadie te va a separar jamás de Cristo. Amén. Salmo 91:1, si me acompañan ahí, me encanta este salmo. Dice lo siguiente: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanzan en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Amén. Y vean qué interesante este texto. ¿Cuántos de ustedes han tenido temor de la noche? Temor de pesadillas, temor de cosas espirituales, temor de la enfermedad o la catástrofe. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor de estas cosas? Tal vez estás tranquilo, ahí se viene un temblor, de 7.5 grados y ahí te movió todo el piso, el corazón se te quiere salir, ¿verdad? Nos pasa a todos y es algo natural que tenemos. Pero los hijos de Dios estamos llamados a más allá del susto. No estoy diciendo que no nos asustemos, porque obviamente hay temor por naturaleza en nosotros. Lo que les estoy diciendo es que ese temor no puede vencernos, porque Cristo es mayor en nosotros. Cristo es mayor y Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. ¿Qué significa esto? Hoy nos puede caer este edificio encima y estamos seguros en Cristo Jesús. No importa eso. Podemos tener una enfermedad o alguien en nuestra familia puede estar pasando por una enfermedad y solamente Cristo es nuestro lugar seguro, nuestro refugio y solamente en Él podemos confiar. Y cada vez que pasa una circunstancia así, que inmediatamente, ¿verdad? De hecho, vea qué interesante, cuando hay un temblor, una situación difícil en un país, las iglesias se empiezan a llenar, ¿verdad? Hay una reacción así, sociológica, porque el miedo, ahora sí, voy a buscar de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos confiando en Él a cada instante, a cada momento. Y déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios hoy, Cristo es tu único refugio y tu lugar seguro. Y tú estás seguro en sus manos y nada ni nadie te va a sacar de ese lugar seguro. No importa la circunstancia que estés pasando, no importa el terror nocturnal o la catástrofe o la situación difícil que estés pasando, Cristo es tu refugio y tu lugar seguro. Ahora, si no es Cristo tu lugar y seguro y tu refugio, ¿qué es? Porque cualquier lugar seguro que tú tengas, déjame decirte que es falso y no es seguro para nada. Si tu lugar seguro, voy a poner un ejemplo un poco absurdo, si tu lugar seguro es, por ejemplo, que tu casa está construida antisísmico, entonces construiste la casa y dicen, no, esto es mi lugar seguro. Si tiembla, no tengo miedo porque aquí estoy bien. Déjame decirte que Dios fácilmente te puede botar esa casa. ¿Cuánta gente, por ejemplo, recordando el Titanic en 1914, si no me equivoco? Ni Dios puede botar este barco. Sigan hablando. Dios puede botar cualquier cosa fácilmente. Entonces, cualquier cosa que tú tengas como refugio, lugar seguro, que no es Cristo, déjame decirte que es falso y es caminar y construir sobre la arena. En cualquier momento, esa seguridad se viene abajo. Cualquier momento, ese refugio se viene abajo y te vas a quedar desnudo, dándote cuenta de que no tienes nada. Solamente Cristo te puede dar esa seguridad y esa certeza. Como dice la palabra de Dios, pueden caer a mi lado 1,000, a mi lado 10,000 pueden morir, pero no me tocarán porque yo estoy de la mano de Cristo y Cristo me tiene agarrado en mi mano, si tú eres un hijo de Dios. Ahora, si tú no eres un hijo de Dios el día de hoy, sí debieras tener mucho miedo. Pero también mucho ánimo de estar acá escuchando la palabra de Dios hoy, porque el día de la salvación es hoy. Y decir, Señor, si Cristo nuestro Señor hoy, decir, Señor, por favor, perdóname mis pecados. Por favor, perdóname, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo no quiero seguir confiando en estas seguridades falsas. No quiero seguir confiando en mis fuerzas, porque somos frágiles. Somos frágiles todos de nosotros. Por más que tú creas que eres fuerte, y voy a hablar a los hombres, ¿verdad? Que tenemos eso, que somos muy fuertes, muy, muy orgullosos. Cualquiera de nosotros, vamos en un avión y el avión se empieza a caer y pierde un motor, sí o no, nos da pánico. O pasa algo en la familia, que, no sé, que se complicó el parto, por poner un ejemplo. O que el niño está enfermo. Sí o no, nos da temor. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Ok, confíen en mí. Yo soy el único refugio. Yo soy poderoso para salvarlos. Ya Cristo ha demostrado su deidad. Y Juan nos muestra eso en su palabra. Jesús puede hacer lo que Él quiera. Puede transformar el agua en vino. Puede hacer cualquier cosa. ¿Y por qué no creemos que Dios es poderoso para hacer todas las cosas? Dios puede sanarte, Dios puede salvarte, no hay nada difícil para Dios. Y muchas veces pasa algo, una enfermedad o algo, y estamos corriendo al doctor, corriendo por las medicinas, en lugar de ir en oración y decir, Señor, por favor, yo pongo esta situación en tus manos. Inclusive confesar que he tenido miedo. Yo mientras estaba estudiando estos textos, me tuve que arrepentir delante del Señor de muchos miedos que tengo. Y decirle, Señor, perdóname porque soy un tonto que no he visto que tú eres el único lugar seguro que tengo. Y quiero correr hacia ti, abrazarme fuerte de ti y estar ahí en la roca incomovible que eres tú. No temas, iglesia, porque nada ni nadie te va a poder apartar nunca del amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Y eso es una esperanza que nosotros tenemos y deberá ser de muchísimo ánimo para cada uno de nosotros. Porque tal vez tienes miedo de que Dios te va a abandonar, miedo de que tal vez Dios me va a dejar de amar, miedo de que Dios no se preocupa por mí o no sabe lo que me está pasando. Déjame decirte que Dios conoce todos tus problemas, todas tus necesidades, inclusive antes de que tú las percibas. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Dios conoce lo más íntimo que hay en tu corazón y sabe los miedos más profundos que hay en él. Y Dios te dice con toda claridad que nada, nada te separará del amor de Cristo Jesús. Nada. Dice Romanos 8:18 que estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que si tú eres un hijo de Dios, Dios te tiene en su mano y nada ni nadie te va a quitar de ahí nunca. Que Dios está contigo, te está cuidando y no importa lo que vengan, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Repito, ni la muerte. Si tienes miedo a la muerte, déjame decirte que ni la muerte te va a separar del amor en Cristo. Y puedes morir hoy, podemos morir hoy. Y gloria a Dios, porque si yo muero hoy, yo sé para dónde voy. Y le doy muchas gracias a Dios, porque no siempre fue así. Pero gracias a Dios que me tiene en su mano y yo sé que nada ni nadie nunca, y repito la palabra de Dios, ni nuestros temores, ni las preocupaciones, nada, ni los poderes del infierno mismo nos van a separar del amor en Cristo Jesús. Y si tú eres un hijo de Dios hoy, debieras meditar y profundizar muchísimo estos textos, más si has tenido miedo o has pensado que Dios te va a abandonar, o que Dios no conoce tus necesidades, o que Dios no escucha tus oraciones. Déjame decirte, Dios escucha todas tus oraciones, Dios siempre llega a tiempo, tú estás ahí, y Dios muchas veces usa un silencio para probar nuestra fe, para que estemos orando más, pero Dios siempre está ahí y nunca nos deja, nunca nos deja y nunca nos dejará. Entonces, si has pensado o te da miedo que algo te puede separar del amor de Dios, repito lo que la palabra de Dios dice, nada te separará del amor de Dios. Ni los demonios, ni principados, nada te separará jamás del amor de Cristo. Y esa es nuestra certeza, nuestra confianza segura, de que no importa lo que venga, y repito, podemos morir hoy, Y aún así sabemos con quién vamos a estar si tú eres un hijo de Dios. Porque la muerte física no podrá contra nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso. Juan 10:28. Y son textos que debiéramos meditar constantemente nosotros en nuestras vidas. Dice, voy a leer del 27, hablando Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Si tú eres una oveja, Cristo te está diciendo que tú nunca vas a morir. Tenemos vida eterna. Y vean lo que sigue, nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Amén. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una oveja, tú escuchas la voz de Cristo, Cristo te conoce, tú le sigues a Cristo y sabes que tienes vida eterna y que nunca vas a morir eternamente. Puede morir este cuerpo físico, Pero sabemos que Dios tiene preparado un cuerpo glorioso para nosotros, un cuerpo que nunca va a pecar. Y yo anhelo ese cuerpo incorruptible y anhelo estar toda la eternidad con mi Señor. Y gloria a Dios por eso. ¿Y qué? Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Y Cristo lo repite dos veces, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que eres salvo y que nunca, jamás vas a perder esa salvación. Porque el que te salvó es Cristo Jesús solamente, no fue por méritos, fue porque Dios en su gracia te escogió, no porque había algo bueno en vos, te escogió, te llamó y puso su palabra en tu corazón para que tú te arrepintieras, entregaras su vida a Él y ahora puedas vivir tranquilo, confiado en Cristo, sabiendo que no importa las circunstancias que venga, tú estás, repito, si eres un hijo de Dios, en la mano del Padre. Y el Padre es más poderoso que todos y nada ni nadie jamás de la vida te van a sacar de ahí. No temas, Cristo es fiel y su fidelidad perdurará para siempre. Lamentaciones 3:22-23 es un texto hermoso. Dice que el fiel amor del Señor nunca se acaba. Lamentaciones 3:22-23. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios por su fidelidad. Él es fiel siempre y se mantiene fiel. Aunque nosotros seamos infieles, que dice la palabra de Dios, Él se mantiene fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y su amor fiel nunca se acaba. Y sus misericordias jamás terminan. Y gloria a Dios por eso, porque aún en la adversidad, aún cuando hemos tenido temores o situaciones difíciles, podemos decir el Señor es fiel. Y todos de nosotros que hemos pasado por situaciones difíciles, yo creo que ustedes también, nosotros al final, y yo en mi caso particular, situaciones difíciles, situaciones que me han dado miedo, yo puedo decir el Señor es fiel. Cuando ha habido alguna adversidad o alguna situación, el Señor es fiel, el Señor es bueno. Tanto en lo adverso como en lo no adverso. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa la situación que estés pasando. No importa lo difícil que sea. Cristo es fiel. Y su amor y su fidelidad perdura para siempre. Él nunca cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Y aunque nosotros fuéramos infieles, dice la palabra de Dios, Él sigue siendo fiel. Y gloria a Dios por eso, y podemos confiar en su fidelidad, que su fidelidad perdura para siempre. Amén. Y sus misericordias jamás terminan. ¿Cuántos de nosotros podemos levantarnos hoy en la mañana y decir, Señor, gracias? Gracias porque salió el sol hoy. Gracias porque yo en lo particular le di gracias a Dios por mi familia. Me levanté y vi a mi hijo ahí pegando gritos. Y gracias, Señor, porque estaba llorando ahí. Se levantó. Gracias por mi hija, gracias por mi esposa. Gracias porque nos pudimos, hay agua, gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y muchas veces somos muy, muy mal agradecidos. Y por eso creo que hay tanto temor muchas veces en nuestras vidas. Porque no hemos visto a Cristo en nuestras vidas y porque no somos agradecidos con lo que Él nos da. Y gloria a Dios por las cosas buenas y por las cosas difíciles también. Porque Dios es soberano. No temas, Dios es soberano. Lamentaciones 3:37-38. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿Quién puede hacer que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Por eso estamos tan en contra de la teoría de la prosperidad, porque es antibíblica. Dios va a usar el mal y el sufrimiento en nuestras vidas, ¿para qué? Para moldearnos, para enseñarnos a nosotros que Él es fiel, para ayudarnos a nosotros a entender que necesitamos de Él. Y gloria a Dios por las situaciones difíciles, gloria a Dios por la tormenta. Porque vean, cuando los discípulos viajaron, repito, viajaron 5 kilómetros, y estaban tranquilos, pero fue que llegara la tormenta, fue que vieran a Jesús caminar en el agua y se llenaron de terror. Y entonces, inmediatamente reaccionaron. Pero nosotros debiéramos no reaccionar, sino actuar diligentemente y decir, Señor, yo soy frágil. Señor, por favor, ayuda a mi temor. Dame fe. Hay situaciones que son difíciles, pero yo tengo que entender que Dios es soberano. Que Dios entiende y que Dios está en cada circunstancia que vivamos. Nada se escapa del control de Dios. Y muchas veces pensamos, esa situación que tengo, Dios no está ahí. Déjame decirte, Dios está ahí. Dios sabe absolutamente todo. Dios es omnipresente, omnisciente. Él sabe todo. Él sabe lo más profundo que hay en tu corazón y en el mío. Sabe que nos aflige, que nos da miedo. Y Dios permite esas situaciones, ¿para qué? Para que estemos humillados delante de Él y le estemos dando la gloria a Él y estemos diciendo, Señor, por favor, ayúdame a confiar en Ti. Aumenta mi fe. Ayúdame a no temer. Ayúdame a confiar y depositar y entregar toda mi vida en Ti. Porque, de todas maneras, el miedo no nos va a llevar a ningún lado. ¿Puede resolver algo el miedo? Al final de cuentas, y yo he analizado esto porque el miedo es un poco tonto también. ¿Puedo yo sanar a mis hijos cuando están enfermos por el miedo? No. Lo único que yo puedo hacer es orar y decir, Señor, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame aún en mi incredulidad. Ayúdame en mi falta de fe y pedirle perdón a Dios cuando he tenido miedo. Pero tenemos que entender que Dios es soberano y que no pasa nada. Como dice Lamentaciones, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿Quién tiene a la tierra en su rotación, en su eje giratorio? ¿Quién hace que los planetas estén en la posición donde estén las estrellas? ¿Quién nombra a cada estrella por su nombre? ¿Quién hace que el agua se detenga en el mar? ¿Quién hace que salga el sol en la mañana, la luna en la noche? Es Dios. Y nosotros somos muy, muy frágiles. Dios es muy, muy, muy poderoso. Todopoderoso. Y Dios es soberano. Y cuando entendemos que Dios es soberano, nos va a ayudar a entender muchísimo mejor las circunstancias difíciles que tenemos. Y no quejarnos, sino decir, Señor, gracias por la circunstancia difícil. Ayúdame en mi incredulidad a poder confiar y depender en Ti en medio de la circunstancia difícil. Y vean, gracias a Dios por los momentos difíciles, ¿sí o no? Gracias a Dios por esos momentos. No son bonitos a veces, honestamente, pero son los momentos en lo particular donde yo he podido estar y experimentar más la gracia y el amor de Dios a mi vida. Entonces, no oremos porque Dios nos quite estas situaciones difíciles, más bien oremos porque nuestra fe crezca. Amén. No temas, porque aún en la adversidad más profunda, Cristo está a tu lado. Salmo 23, que es un salmo muy conocido, ¿verdad? Voy a leerlo todo. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, voy a repetirlo, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Amén. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque pensamos y podemos llegar a pensar que en la adversidad, en las situaciones difíciles, Cristo no está ahí. Pero aunque pasemos por valle de muerte, no temerá nuestro corazón porque el Señor está a nuestro lado. Y muchas veces pensamos que Dios no está ahí, que Dios en la adversidad se ha olvidado de nosotros, pero déjame decirte que eso es un engaño y es una mentira en tu mente y en tu corazón. Dios siempre está ahí. Quizás has pensado que Dios no responde rápido o a tu tiempo. Pero déjame decirte que Dios siempre responde en el tiempo perfecto. Quizás has estado orando por algo por mucho tiempo y piensas que es mucho tiempo y que Dios no ha respondido tu oración. Déjame decirte que Dios va a responder tu oración. Y que muchas veces puede ser un no, puede ser un sí o un después. Pero Dios, si tú eres un hijo de Él, va a darte lo que tú necesitas y lo que yo necesito. La adversidad puede durar mucho tiempo, puede durar poco tiempo, pero no importa. Puede durar toda la vida, que sabemos que estamos confiados en Cristo Jesús. Y sabemos que Él va a llegar a tiempo y que no importa el valle de muerte que estemos pasando o la adversidad tan grande que estemos pasando, Cristo está ahí a la par, si tú eres un hijo de Dios. Porque como dice Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y si tú dices el Señor es mi pastor, es porque tú eres oveja. Como leamos en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Y es mi Padre el que las trae y las tiene en mi mano. Y damos gloria a Dios por eso. Entonces, iglesia, ¿qué has tenido miedo? ¿Qué cosas te han horrorizado? ¿Qué cosas tienes que llegar y decirle al Señor hoy? Por favor, Señor, perdóname. Perdóname porque he tenido tanto miedo, porque el miedo me ha conquistado, porque el miedo me ha dominado. Y repito, no es que no tengamos el sentimiento, porque somos seres humanos y somos frágiles. Lo que te estoy diciendo es que ese miedo no puede vencerte, porque Cristo es mayor en cada uno de nosotros. Y es volver a la palabra de Dios y ver la grandeza de Dios. Si es una enfermedad que tienes miedo, Dios puede sanarte fácilmente. Si es que no tienes trabajo, Dios puede proveer un trabajo para vos fácilmente. Si el miedo que tienes es de perder un familiar que está enfermo, déjame decirte, predícale al familiar, ora para que ese familiar entregue su vida a Cristo y confía en Cristo. Si es tiempo de esa persona para fallecer, gloria a Dios por eso. Si tu miedo es predicar, ve y predica, porque tú no vas a salvar a nadie. Es Cristo el que salva. Si estamos llamados a predicar, pero no depende de vos. Nuestra responsabilidad es ir a predicar. Si tu miedo es la muerte, si tu miedo es morir, déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios, la muerte es el mejor día para nosotros. Porque es el día que vamos a estar con Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, si tu miedo, no sé, ¿qué tantos miedos puedas tener? Si tu miedo es que el presidente esté otra vez, ya lleva no sé cuántos años, pon tu mirada en Cristo. No depende de la economía, no depende de los hombres, de la política, no depende si los precios están baratos en el supermercado o están altos. Depende solamente de Cristo. La gasolina puede estar a 200 córdobas el litro, que no importa. Cristo es el que provee. Y Cristo no está sujeto a la economía. Él es dueño de todo. Todo lo que vemos le pertenece al Señor. Y todo lo que vemos va a desaparecer también cuando Cristo vuelva. Entonces, no afanarnos, no poner la mirada en las cosas terrenales, ni estar preocupados por la vida diaria. Porque la vida diaria pasará. ¿Ganamos algo preocupándonos? No. Pero yo creo profundamente en mi corazón que nuestros corazones perversos y engañosos y el enemigo van a querer meter tantas mentiras en nuestra mente, tantos miedos en nosotros. ¿Para qué? Para que quitemos la mirada de Cristo y dejemos de glorificar a Dios. Porque como dije al principio, cada vez que tenemos miedo y dejamos que el miedo nos venza, dejamos de glorificar a Dios, porque Dios quiere que confiemos en Él. Y por eso tantas y tantas veces su palabra dice, no temas. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo voy delante tuyo como poderoso gigante. No temas porque yo soy. Ego en mí, yo soy. Cristo es la puerta, es la resurrección, es la vida, es la verdad. Y si estamos en Él, estamos completamente seguros. Y tantas veces en la Biblia, en la palabra de Dios, no temas. Y el mensaje de hoy a nuestros corazones, no temas. Dale la gloria a Dios. Y confía en Dios. Isaías 41:10, para ir terminando. no tengas miedo. Otra vez, Señor, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, hoy, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? ¿A dónde está puesta tu confianza el día de hoy? Y es una pregunta que tienes que hacerte. Cualquier cosa que no sea Cristo, estás construyendo sobre la arena. Cualquier cosa donde estés construyendo tu vida se va a desvanecer y en un momento te va a quedar mal, porque todos son seguridades falsas. El trabajo es una seguridad falsa, tu posición es una seguridad falsa, la salud es una seguridad falsa, tu casa es una seguridad falsa, tu familia es una seguridad falsa, tu conocimiento, tu experiencia es una seguridad falsa. Solo Cristo es una seguridad verdadera. Tu vida tiene que estar construida en la roca. Y no importa cuando vengan las tormentas o las adversidades, si tu casa está construida en la roca, sabes que vas a estar bien. Entonces, iglesia, el día de hoy, ¿a qué tienes que pedirle perdón a Dios? ¿En qué cosas has dejado de confiar en Dios? ¿Qué cosas te dan pánico el día de hoy que tienes que decir, Señor, por favor, perdóname? Por favor, perdóname, porque cada vez que tengo pánico, cada vez que tengo fobia o estoy aterrorizado, lo que estoy diciendo, Señor, es que no creo en ti. Y esto es muy grave, porque el miedo lo que hace es decirle a Dios, Señor, yo no confío en tu palabra. Yo no confío que tú puedes proveer para mí. Yo no confío que tú puedes salvarme. Yo no confío que tú eres mi único lugar seguro. Cuando el miedo invade tu corazón, estamos rechazando a Dios, estamos rechazando su gracia, su amor y su misericordia, y estamos rechazando su poder a nuestras vidas. Le estamos diciendo, Señor, yo no creo que tú puedas hacer eso. Y es un pecado grave delante del Señor. Cuando el temor domina nuestras vidas, dejamos de glorificar a Dios. Dejamos de mirar a Cristo y empezamos a ver nuestras circunstancias como si tuviéramos poder para hacer algo. Como si nosotros pudiéramos hacer algo. Pero así nos ciega esa oscuridad que proviene de la falta de fe, que no nos permite ver la majestad de Cristo y la belleza de Cristo. Y decir, Señor, y reconocer con humildad y humillación, yo no puedo hacer nada. Cuando mis hijos están enfermos, yo no puedo hacer nada. Si mi esposa tiene algo, yo no puedo hacer nada. Y gloria a Dios por eso. Porque eso me humilla. Lo que puedo hacer es orar y decir, Señor, yo soy completamente inútil. Solamente tú puedes ayudarnos. Solamente tú puedes dar una respuesta. Y cuando tienes miedo de algo, solamente Cristo puede ayudarte en el problema que tengas. Es absurdo pensar y poner la fe en otra cosa o en alguien más que no sea Cristo. Es absurdo. Todas son seguridades completamente falsas. Y obviamente tu miedo se va a disparar al tope cuando pones tu seguridad en todas estas cosas que he mencionado. Porque nada de ello jamás, jamás te va a dar seguridad real. Ni doctores ni medicinas tampoco. Realmente solo Cristo, su gracia y su misericordia. Y repito, Dios quiere y anhela de nosotros que confiemos en Él. Y nos dice en su palabra, no temas, yo soy. Y eso debería quedar profundamente en nuestra mente y nuestro corazón. Dios es Dios y nosotros no somos Dios, solamente Él es Dios. Solamente Él puede darnos lo que necesitamos, solamente Él nos puede proteger de todo mal y llevarnos a puerto seguro. Solamente Él es nuestro refugio y lugar seguro. Voy a invitar a que se pongan de pie para orar. Y si has tenido miedo de algo, o el terror ha dominado tu mente y tu corazón, es un buen momento para decirle, Señor, perdóname. Perdóname por no confiar en ti. Perdóname por dejar de glorificarte a ti por medio de este mandamiento. Y que esté profundamente en nuestra mente y en tu corazón. No temas, yo soy. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, omnisciente, Dios te ama, Dios es misericordioso, es fiel y es un Dios de amor y de gracia. y te tiene, si eres un hijo de Él, en tu mano poderosa, y nada te va a sacar de ahí. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus palabras, ego en mí, Señor, que hoy nos indican y nos muestran que tú eres el Señor soberano sobre toda la creación, que todo lo que vemos y lo que no vemos tú lo hiciste, que tú eres el que mantiene este planeta en su rotación, que tú eres el que detiene las aguas en el mar, que tú tienes un nombre para cada estrella, que tú eres el que ha creado todas las cosas visibles y no visibles, y que estamos seguros solamente en tu mano. Por favor, perdóname a mí, Señor, por tantas veces que he tenido miedo o que he puesto mi esperanza en seguridades falsas, Señor, en seguridades que no eres tú, Señor. Por favor, que esas palabras que han salido de tu palabra queden profundamente en nuestro corazón y que no temamos, porque que sepamos que tú eres Dios, que tú tienes el control de todas las cosas, que tu fidelidad perdura para siempre y que estamos seguros en ti, que construyamos nuestra vida en la roca firme e inconmovible que eres tú, Señor. Y por favor, perdónanos por quitar la mirada de ti. Perdónanos por dejar que el miedo nos venza. Perdónanos por nuestra falta de fe. Y llévanos, Señor, a tener más fe, más confianza en ti, a estar más humillados delante tuyo, Señor. Y por favor, Señor, que todo lo que hagamos siempre, de palabra o de hecho, sea para tu gloria y para tu honra. Y sabemos que creer y confiar en ti te da gloria y honra a ti. Y que eso seamos nosotros. Y si hay alguien que no ha creído en ti el día de hoy, Señor, que por favor tu palabra llegue profundamente al corazón de estas personas para que puedan arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a ti, Señor. Te doy gracias una vez más por este día y toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén.